Esto es ESPN Radio Fórmula.
Los saludamos con mucho gusto en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, con el gusto de saludar a Héctor Huerta. Héctor, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar también a Dionisio. Pues mira, haciendo un balance de lo que ha sido este 2022, la verdad, Beto, es que yo no olvido, digo, las cosas buenas que han pasado, pero tampoco hay que pasar la hoja rápido en el asunto de la violencia que vivimos el 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro, en aquel partido entre Atlas y Querétaro, que terminó con una batalla campal, con una golpiza que le dieron a los aficionados del Atlas, y con aparentemente, según dijo el gobernador del estado de Querétaro, con un saldo blanco. Todavía no hay una comprobación de algún deceso, pero sí fue una cuestión que le dio la vuelta al mundo, Beto. Además, el escándalo fue internacional.
Recuerdo que eso fue un sábado, y el martes estaba yo entrevistando a Camilo Vargas, el portero del Atlas allá en Guadalajara, y recuerdo todavía el susto tremendo que no se le salía del cuerpo al portero del equipo rojinegro por aquel incidente tremendo, muy desagradable, terrible para el fútbol mexicano en la cancha de Querétaro y en el mes de marzo de este año que termina de 2022. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querido Beto? Gusto saludarte a ti, lo mismo que al señor Huerta. Y bueno, Cristante también, ¿no? Me acuerdo que fue uno de los entrevistados también por la cadena y realmente narró, ¿no?, cómo vivió horas de pánico, horas de terror, por más que él y muchos jugadores también de Querétaro y del Atlas consiguieron, por supuesto, a tratar de resguardar a cierto grupo de aficionados, ¿no?
Exactamente, estaremos repasando los acontecimientos más importantes en lo deportivo en el año 2022. Chava Rodríguez tendrá un resumen muy importante también del fútbol deportivo en este año, donde el Canelo Álvarez fue luz y sombra también en cuanto a una derrota que marcó su trayectoria, que significó un comenzar de nuevo para el peleador jalisciense, para tu paisano Héctor, y que termina por ser, a final de cuentas, en el balance después de esa derrota, pues seguir siendo uno de los deportistas mexicanos más importantes de la actualidad.
Y sin duda alguna el mejor pagado de todos los tiempos, ¿no, Beto? Yo creo que él ha ganado más dinero que Julio César Chávez, el gran Julio César, porque bueno, son otros tiempos, es otro mercado, y también es decir que otro tapatío muy destacado en este año fue Sergio el Checo Pérez. Qué bien le fue a Checo Pérez, el mejor año de su carrera, el mejor año como profesional del automovilismo, y creo que también estos dos tapatíos están poniendo muy en alto el nombre de Jalisco, igual que Donovan Carrillo, que es otro tipo de deportista, pero es un deportista también que internacionalmente ya tiene un gran reconocimiento.
Por supuesto, y Alex Pombo, por su parte, Dionisio, también estará haciendo un balance de la actividad del automovilismo, ahora que Héctor menciona a Checo Pérez, que ha tenido un año extraordinario en general el piloto mexicano.
Campeón Verstappen, que es compañero de escudería, ahí metido Leclerc en el segundo sitio, termina en lo que fue la tabla general de pilotos, y con este equipo que ha armado tanto el Verstappen como el propio Checo Pérez, pues también campeones de constructores, el equipo de Red Bull.
Exacto, Checo también se ha cotizado muchísimo en su escudería, con esa batalla interna, digamos, con Verstappen, pero manteniendo muy en alto el nombre de México, Checo Pérez, participando también de manera extraordinaria en el Gran Premio de México, que se ha vuelto ya una constante en esta segunda etapa, digamos, del automovilismo deportivo de primera categoría de la Fórmula 1 en México. Y serán algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, resumiendo el año 2022 aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir a una pausa, la primera de la tarde. Huerta, Estrada y Murrieta, el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Oscar Gallardo entrevistó a Fernando Gorriarán, el nuevo jugador de los Tigres.
Platícanos, Fernando, ¿por qué eliges Tigres? ¿Qué te convenció? Y si dudaste en algún momento de llegar a San Nicolás de los Garza, ¿o no dudaste?
Bueno, buen día. Nada, nunca lo dudé. Desde el primer momento que tuve el llamado, la verdad que di el sí. Hice un esfuerzo también muy, muy importante para venir, el club también. Entonces, la verdad que estoy muy contento, muy feliz, como lo dije, de poder estar acá. De poder a defender a esta institución, a esta afición y bueno, poder compartir con estos grandes jugadores también.
¿Fue Tigres la opción más importante, el club más importante para que pudieras elegir y darle un cambio a tu carrera?
Sí, la verdad que bueno, siempre lo se ve desde afuera de lo importante que es Tigre en México, en todo el mundo. Entonces, creo que fue algo muy lindo, muy fácil de decidir también. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Lo que a mí me interesó fue la parte humana que tuvieron el tiempo de llamarme, de obviamente contactarse conmigo para decirme y demostrarme lo importante que era para ellos. Y bueno, creo que eso fue lo que a mí me tocó para decidir.
¿Crees que Tigres es el reto más importante en tu carrera como futbolista?
Sí, lo dije con la selección también. Creo que fueron y son dos cosas muy importantes para mí. Hoy estoy en una institución gigante de México. Entonces, bueno, me toca responder con responsabilidad, obviamente, y disfrutarlo porque, bueno, estoy en un club gigante que está acostumbrado a ganar. Y bueno, vengo a sumar de donde me toque para seguir ganando y conquistando cosas.
Y en lo personal, ¿a qué aspiras? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar con un equipo que ha peleado finales de Copa Libertadores, del Mundial de Clubes, campeón de la CONCACAF? ¿Hasta dónde te ves con este Tigres, Fernando? ¿Ves potencial para tener esos títulos internacionales y nacionales?
Vengo consciente de que tenemos la obligación de ganar todo. Todo lo que juguemos lo tenemos que ganar por lo que es el club. Por la historia del club, por la clase de jugadores que tenemos, tenemos un plantel ganador, entonces cada partido, cada torneo, cada cosa que juguemos, lo tenemos que ganar.
Llega a Gorriarán a un club gigante, como él define al equipo de los Tigres. ¿Qué tanto se debilita Santos, Héctor, con la salida de Gorriarán para el equipo de Tigres?
No, yo creo que es una baja muy importante, Beto, porque Gorriarán es un jugador que en Santos, desde que llegó prácticamente, se ha convertido en una de las figuras del equipo. Yo creo que ese es el que le da equilibrio a mitad de campo al Santos, y así como ya sufrieron la pérdida de Diego Valdés en algún momento, yo creo que esta de Gorriarán es tan importante como la de Valdés, o más, porque no solamente significaba por el gran fuelle que tiene todo el partido y cómo trabaja para el equipo, sino también porque es un gran ejecutor de penaltis, ¿no? Cada que se ocupaba que alguien tuviera la frialdad de meter un gol de penalti, él prácticamente metió todos los penaltis que yo le vi. Entonces es un gran ejecutor también, y a veces una jugada de penalti define un partido, Beto.
Ya lo creo. ¿Es la contratación, Dionisio, más importante de cara al próximo torneo?
Bueno, hasta el momento sí, Beto, hay que establecerlo, hay que decirlo, sí es la contratación más importante, aunque a mí, la verdad, sigo sin poder aceptar que el fútbol mexicano se haga ese pago de cantidades exorbitantes, tal como se dice, que lo que termina costando Gorriarán en su paso de Santos a Tigres, alrededor de 13 millones de dólares, se me hace realmente un despropósito. Y pero bueno, así de pronto los equipos que tienen dinero terminan inflando el mercado en México, ¿no? Y se tiene que competir entonces contra esos tipos de monto, ¿no? Entonces sí es más importante, pero hay que establecerlo, ¿no? Hay que ver si este Gorriarán, ya un equipo, como él dice, gigante, como es el caso de Tigres, realmente le termina saliendo las cosas en días anteriores. Lo hemos visto ya en la participación por Copa México, y bueno, empieza a adaptarse a lo que pueda pretender Diego Coca, ser el jugador que agarre la batuta del equipo en el medio campo, y vamos a ver qué tanto fútbol le puede generar a este equipo. Vamos a ver si termina justificando lo que cumplió.
Hablando de sudamericanos, vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, que cambia de aires para el próximo torneo.
La verdad que para nosotros es un gran paso realmente inesperado, porque bueno, la salida de Renato precipitó quizás esta oportunidad que creíamos que podía ser más a futuro. Pero bueno, estamos donde queremos estar, estamos con mucho entusiasmo, con mucha ganas de iniciando esta nueva etapa, este nuevo proyecto, con mucha ilusión, y con un compromiso muy grande, con todo el club, con toda la institución, con la gente, con ese gran desafío por delante. Respecto a la pregunta que me haces, los objetivos son, en primera medida, hay objetivos a corto plazo, que es estructurar un plantel que nos permita competir de la manera que todos queremos competir. Estamos trabajando en eso, la verdad que el club se ha mostrado con mucha intención de estructurar algo que tenga esa jerarquía suficiente para afrontar las dos competencias iniciales, más allá de la competencia que tenemos a mitad de año, sobre todo a sabiendas de que sí, indudablemente los últimos dos torneos quizás no fueron del perfil que acostumbra el club y estamos encomendados junto a los jugadores, sobre todas las cosas, todo lo que hacemos el día a día del club, de hacer un gran torneo a nivel local. Y obviamente el gran anhelo de toda la gente, de todos los que quieren lo mejor para el club, hacer una gran competencia a nivel internacional, ojalá haya instancias decisivas de la Conca Champions, eso que nos posibilite entrar en la historia grande de este club.
Larcamón es un técnico que tiene una propuesta muy agradable y después del buen trabajo en el equipo de Puebla, da un paso, Héctor, muy importante en su carrera.
Vamos a ver, ¿no? Ya con otro equipo de trabajo, con otro plantel, Beto, con otros jugadores, vamos a ver cómo, porque ya en Puebla ya tenía muy dominado ahí el asunto de... Él prácticamente mandaba en todo y cuando la directiva decidía vender jugadores, Larcamón no lo lamentaba, sino que encontraba soluciones ahí adentro. Hoy otra vez acaban de vender a Maxi Araujo para este torneo que viene al Toluca y el Puebla se va desmantelando constantemente. En cambio, en el León, la idea de ellos siempre es no vender, sino tratar de que con el equipo que se tiene se consigan resultados. El León ya hace rato que no es protagonista del fútbol mexicano, Beto, ya también le urge, ¿no? Porque ha tenido fallidos experimentos con Haaland, el torneo pasado con Paiva, entonces no ha tenido el técnico ideal de León para volver a lo que fue el tiempo de Nacho Ambriz, ¿no?
Claro, es de llamar la atención esto que comenta Héctor, Dionisio, la forma tan hábil, tan inteligente de Larcamón salir adelante a pesar del constante desmantelamiento del equipo de Puebla en los años anteriores.
Sí, y simplemente quiero hacer una como que aclaración cuando dice mi querido Héctor, prácticamente era el que hacía todo, prácticamente el dueño de Puebla, algo así más o menos decía, bueno, menos en eso, porque justamente le cambiaban jugadores cada torneo, le quitaban jugadores cada torneo, y eso al final de cuentas, al Arcamón le terminó molestando, y por eso es que termina saliendo de Puebla, más allá que todavía le quedaba algún tiempo de contrato. Es más, si se recuerdan, parte de las declaraciones del Arcamón para salir de Puebla fue que se iba a tomar un tiempo, que iba a estar en Argentina, porque creo que además iba a salir y iba a ser papá, y quería dedicarse su tiempo. Bueno, a los dos meses pues terminó firmando con León, y sí tiene además esa dosis, no solamente de esa virtud de agarrar y decir, okay, perfecto, ya me quitaron este elemento, pero ahora sí el equipo va a funcionar, sino hacer que jugadores que aparentemente uno ya no daba nada por ellos, él los termina potenciando, él les termina poniendo otras posiciones, caso por ejemplo Diego de Buen en su momento, el mismo George Corral, ¿no? El mismo el jugador que acaba de irse el mediocampista, el mexicano que también
Israel Reyes. Tuvo...
Israel Reyes. Bueno, Protiso se fue.
No, Reyes no. Marcel Ruiz, claro. Potenciar a Marcel Ruiz, perdón, cuando ya todo el mundo decía, bueno, ya Marcel Ruiz no tiene nada que hacer. Entonces, a la hora de la hora, creo que eso es otra de las virtudes. Potenciar jugadores que aparentemente ya no te dan para más o ya no terminaron de despuntar, y él lo ha logrado, ¿no?
Sí, porque si nos vamos más atrás, se había ido Vicón, se había ido Ormeño, se había ido un montón de gente del equipo de Puebla. Ya no le toca la salida de Reyes, que se va al conjunto del América para este torneo, jugar ahí por la lateral izquierda. Pero efectivamente el Arcamón tuvo que sortear y malabarear con todo eso. Vamos a verlo ahora en un equipo, yo creo que más estable, más sólido económicamente, con un mejor plantel, pero que tiene tiempo, como bien apunta Héctor, de no figurar en el fútbol mexicano. Yo creo que el Arcamón ahora tiene una prueba muy importante para, ahora sí, después dar un paso todavía mayor porque es un técnico muy joven todavía que ha dado muestras de una gran capacidad, diría yo, Héctor, en el fútbol mexicano.
Sí, el Arcamón yo creo que es un técnico probadísimo, Beto. Ahora hay que ver la dificultad de dirigir a León, un equipo que ya últimamente estaba como ya, digamos que no teniendo los resultados que quiere la directiva, pero también se han equivocado en refuerzos, se han equivocado en elección de entrenadores sobre todo, y lo del Arcamón parece ser como la de Almada, una apuesta segura, ¿no? Porque cuando Almada lo corre Santos, a los dos días ya lo tenía Pachuca. Y en este caso del Arcamón, cuando se separa del Puebla, yo creo que empezaron las negociaciones y se de repente renuncia a Paiva, no se pusieron de acuerdo en el asunto de los refuerzos, y llega el Arcamón de repente. Entonces creo que es otra apuesta muy muy parecida a la de Almada, con un poco más de tiempo, pero con la misma pretensión, ¿no?, de que León vuelva a ser protagonista de la liga.
Esa es una virtud del grupo Pachuca, ¿no? El decir, bueno, ya es un técnico probado que demostró que puede en otro equipo, que el caso de Almada, y ahora se fija el Arcamón. Creo que hay que darle esa palomita también al grupo Pachuca, que está atento en ese sentido, ¿no? Dice, ¿quieren? Pues yo sí, y yo sí le voy a sacar provecho.
Exactamente, platicábamos en Fútbol Picante un ratito con Dionisio y con Chelis, con respecto a cuál había sido el mejor entrenador de la Liga de México en 2022, y coincidíamos que se trata de Guillermo Almada. El caso del Arcamón, pues a mí con mucho mérito por la circunstancia particular del Puebla. Y aunque tiene una muy buena carrera, pues creo que sí acaba por manchar un poco la forma tan terrible y humillante como el América dejó fuera al Puebla en el torneo anterior. Volveremos enseguida.
En primer lugar, el equipo desde el primer día ha asimilado el trabajo y la propuesta que hemos tenido en el cuerpo técnico para la manera en la que queremos jugar con y sin balón. El trabajo sin balón es muy importante, enseñar al equipo unos buenos ejemplos, y como del propio Chivas en el pasado, cuando ha tenido éxito, y también ejemplos del fútbol moderno, ¿no? Y cuando estas dos cosas, con el trabajo específico, trabajo enfocado desde el primer día, porque yo hago eso, no pierdo tiempo en cosas que no creo que van a ayudar al equipo, pues enseguida se ve que el equipo ha asimilado muy bien, ha trabajado bien en cuanto a los conceptos, y insistimos, y sinceramente hay cosas que no se negocian en nuestro equipo, que es el trabajo, el orden, la organización y la mentalidad. Aunque a veces no salimos en la presión con éxito, o no ganamos el balón, eso no quiere decir que hay que abandonar. Volvemos a trabajar hasta perfeccionar y pulir el trabajo. Más que nada, creo que todavía falta para mejorar, y estoy seguro de que seguiremos haciendo eso. Como lo he dicho a los chicos, aquí es un gran avance ver el equipo jugar de esta manera, pero no hemos hecho nada todavía y seguimos trabajando con la cabeza agachada, enfocados. Compasión.
Estábamos hablando hace rato también del Guadalajara para el próximo torneo. Origen belga, técnico serbio, director deportivo español, barras con cánticos sudamericanos, pero en la cancha sigue habiendo 12 mexicanos en esta forma de entender, esta filosofía deportiva, esta filosofía que tiene el equipo Guadalajara desde hace casi 80 años, desde 1943, de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, y con una incorporación muy importante, Héctor, que me parece la del Pocho Guzmán, una nueva oportunidad después de aquel caso de dopaje en 2021. Uh-huh. Guzmán, que es un buen futbolista mexicano, regresa al equipo del Guadalajara.
Fíjate qué casos tan raros, ¿no? El Guadalajara se desprendió del Pocho Guzmán en el tiempo de Higuera, dijeron que no servía ya, lo mandaron al Pachuca, y en el Pachuca hizo, creo que fue parte del intercambio con Rodolfo Pizarro. En esa temporada que lo compró Guadalajara, parte del intercambio fue tener a Víctor Guzmán, que desechado prácticamente de Chivas, y mira, con el Pachuca fue campeón ya dos veces, si no falla la memoria, y ha sido un jugador determinante en las liguillas. Entonces, yo creo que este caso es que vuelve el talento que tiene Víctor Guzmán a Chivas, un jugador ya más hecho, más maduro, y que ahora le puede aportar mucho. Y también regresa otro que estuvo en la cantera de Chivas, debutó en 2015, Daniel Armando Ríos Calderón, sí, que juega ahorita en Charlotte, en Estados Unidos, en la MLS, y entonces lo traen ahora de regreso, porque le falta un centro delantero a Chivas, este chico es centro delantero, está metiendo goles en la MLS, y es además un jugador muy alto, 1.85, que es un muy buen rematador de cabeza, y es un jugador que debutó en Nashville en 2019, luego pasó a Charlotte, antes estuvo en Coras de Tepic y estuvo en Chivas, pero pues es un canterano Chiva que regresa a casa otra vez. ¿Cómo es posible que estén incorporando jugadores que ellos mismos desecharon hace tiempo de sus fuerzas básicas porque decían que no servían? Sí. Ya no más.
Sí, sí, sí. Es curioso. Escuchábamos a Paunovic, que está haciendo hasta el momento un buen trabajo. Vamos a ver la prueba de fuego para el serbio naturalizado español ya cuando el comienzo se dé del campeonato de liga del fútbol mexicano en el mes de enero. Y en 2023, por cierto, se cumplirán 20 años de que adquirió el Guadalajara la familia Vergara. Fue en 2003, yo recuerdo mucho.
No, 2002, Beto. Ya se cumplieron los 20 años. Fue 2002, el 30 de octubre fue la asamblea. Jorge Vergara tomó posesión en noviembre, primero de noviembre ya del equipo. Y de 2002 se cumplieron 20 años, ahorita van para el año 21.
Para el 21. Por eso digo, sí, que ya se cumplieron los 20. Desde hace rato la estoy regando ahí con Dionisio en las fechas. En las efemérides. Pero bueno, 20 años de esta familia, yo recuerdo muchos reportajes de Héctor Dionisio, donde los propietarios anteriores hicieron una lucha, sí, de muchísimo tiempo para reivindicar, sí, la, sí, propiedad del club, pero finalmente se lo quedó Jorge Vergara y ahora su hijo Amaury, que lleva 3 años con estas Chivas, que necesitan mejorar radicalmente, Dionisio, para el próximo torneo.
Sí, y bueno, hay que ver a Mauri, ¿no? Con estos 3 años en donde pues prácticamente ha pasado más de noche que de día, y eso que, ojo, él en su momento hizo lo que a él le correspondía, traer el mejor director deportivo en ese momento, que era Ricardo Peláez. Peláez a su mismo tiempo, alguno que otro técnico de gran envergadura y jerarquía del fútbol mexicano, como Vucetich, el propio, aunque él no lo trajo, pero dejó que permaneciera en el cargo Luis Fernando Tena, ¿no? Ambos ganadores del fútbol mexicano con títulos, y aún así no se les dieron las cosas y quizá ya cansado de lo que ha sido a Mauri Vergara, el medio del fútbol mexicano, la manera en cómo se mueven ya, del viciado fútbol mexicano, pues tiene que apostar por esta dupla que acabas de comentar, Hierro Español y el serbio naturalizado español también, Paunovic, ¿no? Entonces, aunque a mí, insisto, yo no veo, por lo menos en la visión de Guadalajara, Beto, en la inmediatez, el que ellos estén aspirando al título. Ellos están apostando un proyecto de 2 o 3 años, y a partir de 2 o 3 años, pensar en el título. La pregunta es, ¿la afición tendrá paciencia?
Claro, habrá que ver qué tanta paciencia hay, porque realmente ha sido, pues, de muchos altibajos, Héctor, la historia del Guadalajara en los tiempos recientes.
Pues fíjate que no solo Guadalajara, Beto, también ya a la América le urge un título, ¿no? Ya hace cuánto que la América no es campeón, Pumas hace cuánto que no es campeón también, y tal vez de los grandes, de los llamados cuatro grandes, Cruz Azul es el que más recientemente levantó un título. Increíble, ¿no? Hoy Cruz Azul, que está en reconstrucción, ya con esta nueva directiva alcanzó a levantar un trofeo, mientras que Chivas ya tiene mucho tiempo que no levanta uno, y desde que se fue a Almeida, imagínate, 2000, ¿qué estamos hablando? 2015, una cosa así, o 2017 me parece que fue el último que consiguieron, y el Guadalajara pues con Amaury Vergara, que tomó el control total, si lo recordamos todos nosotros, por ahí de noviembre del 2019, y desde entonces, desde que tomó el control, su apuesta fue Ricardo Peláez, y fue una apuesta fallida, y ahora le apuesta a Fernando Hierro, que viene de otro mercado, de otro aprendizaje, de otra realidad. Y habiendo sido una gran figura del Real Madrid y de la selección española, pues digamos que Fernando Hierro tiene mucho prestigio que cuidar en México, y no creo que quiera hacer las cosas mal, ¿verdad?
Sí, claro. Por otra parte, Vicente Navarro nos ha hecho una jerarquización de acontecimientos relevantes del deporte mexicano en 2022, y ahora comentamos cuál nos parece el más relevante. El Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, ganó el primer título del año 22 todavía con
Diego Coca. Es lo más importante, Beto, ya no buscas más.
Luego el segundo torneo del año lo ganó en Pachuca con Guillermo Almada. Lo que ya comentaba Héctor, el pleito a la invasión de cancha en el Estadio Corregidora, en el duelo entre Querétaro y Atlas en el fútbol mexicano, eso fue el 5 de marzo. La llegada de Dani Alves, veterano, a Pumas, que hasta el momento pues lo seguimos esperando. México convertido ya formalmente, oficialmente, en la sede mundialista de 2026. Pumas, que cae en la final de la CONCACAF Liga Campeones. Guillermo Ochoa, que regresa a Europa con el Salernitano. Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje con un gran papel, Julio Urías con 17 victorias en Grandes Ligas, Juan Toscano se coronó con los Warriors en la NBA, Juliana Olmos, la tenista mexicana, ganó 2 títulos en dobles de Madrid y Tokio, el equipo femenino de Taekwondo se coronó en el Mundial de la Especialidad, México campeón del mundo de flag fútbol femenil, y Fernanda Contreras logró clasificarse a los últimos 3 Grand Slams del año, y en Roland Garros llegó a la segunda ronda. ¿Cuál te parece, Dionisio, de todos estos, el suceso más relevante en el fútbol mexicano, en el deporte mexicano?
No, yo me voy a quedar con la gente del taekwondo, ¿no? La verdad, porque durante mucho tiempo México siempre había manifestado ser potencia y como que en algún momento dejó de general en el taekwondo, que le ha dejado muy buenos réditos siempre a México. Yo le voy a dar crédito y le voy a dar importancia a algo que tal vez no es tan mediático, porque lo perdemos de vista, porque siempre estamos hablando de fútbol, pero ser campeones mundiales de taekwondo, realmente gran mérito.
Sí, un gran mérito del equipo, efectivamente, de taekwondo. México ha tenido momentos muy importantes en la historia, en el taekwondo.
Porque no mencionaste lo de Checo, ¿verdad? No mencionaste algo de Checo.
Oye, lo de Checo también, desde luego. Yo creo que lo de Checo es lo más importante, ¿no?
Sí, bueno, porque yo digo, por eso no dije Checo, porque yo dije de las que estás estableciendo. Pero si tendríamos que establecer a lo mejor algo, bueno, también lo de Checo a nivel mundial, quedar tercer lugar, realmente es una pena que no haya podido quedar en la segunda posición de pilotos, porque ya sabemos lo que terminó pasando con Verstappen, siendo campeón mundial de constructores junto con Verstappen, realmente, y además ganando carreras, ¿no?, a lo largo de la temporada. Yo creo que también es de destacar lo de Checo y lo de taekwondo, realmente, para mí deberían ser los dos sucesos más importantes.
Sí, lo pusimos por separado a Checo, vamos a hablar de él un poquito más adelante, porque efectivamente, como dice Dionisio, terminó tercero debajo de Verstappen y de Leclerc en el campeonato mundial de la Fórmula 1, fue tercero en este año que está por terminar. Y lo del taekwondo, pues sí llama la atención, Héctor, sin duda, más allá de lo que siempre hablamos, que es el fútbol.
Bueno, Dionisio, que es tan positivo, ya dio 2 sucesos positivos, y yo te voy a dar los 3 negativos que yo veo, Beto. El primero, negativo, lo que ocurrió en Querétaro. Me parece que no podemos pasar por alto ese detalle de esta invasión de cancha, de esta agresión entre aficionados, de este prácticamente dejar como muertos a muchos aficionados de latas tirados ahí. Ese no podemos olvidar ese, porque al final es un suceso siendo positivo o negativo, ¿no? Entonces, en este caso te voy a otro suceso negativo, la eliminación de la selección femenil del Mundial de su especialidad y también de los Juegos Olímpicos, ¿no? La eliminación del equipo sub-20 de México varonil y por lo tanto su eliminación también de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y luego, ya terminando el año, pues el asunto de Qatar, que la selección mexicana, después de 7 mundiales consecutivos avanzando a la siguiente ronda, nos quedamos en la fase de grupos. Entonces yo creo que esos sucesos negativos también hay que destacarlos, porque son parte pues de noticia. La noticia es buena o mala.
De acuerdo, son sucesos.
Qué positivo, señor Huerta, hoy, ¡qué positivo!
Sí, el fracaso de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Gracias a mi familia que siempre está apoyándome, mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi abuela que apenas puede y está aquí. Gracias. Un día estuve como ustedes aquí en Juanacatlán. Estuve como ustedes un día, pero con muchos sueños de ser alguien, de salir adelante, de sacar a mi familia adelante. Y si yo salí, ustedes también pueden. Nomás es de que le pongan la disciplina, requiere sus sacrificios, pero valen la pena al final. Así que les recomiendo que luchen por sus sueños, porque en esta vida todo se puede con ganas, con perseverancia, con mucha disciplina, todo se puede en esta vida. Yo soñé ser campeón mundial, pero llegué muchísimo más lejos que eso. Nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, todo lo que he estado logrando. Muchas gracias, hermano, por un día enseñarme unos guantes de box, porque es lo que me ha cambiado mi vida. A mis entrenadores, gracias también por todo, gracias a mi familia y a ustedes. Veo muchas caras conocidas, me da mucho orgullo y me da mucho orgullo que me vean, que salí adelante ese niño pecosito que andaba en chinga, de vago, que ahora ha logrado muchísimas cosas gracias a la dedicación que le he puesto, a las ganas y al amor que le he puesto a mi deporte. Así que todo se puede en esta vida y muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí y pues gracias.
La voz del Canelo, hablando coloquialmente, sí, dedicación, ganas, pero también desde luego grandes condiciones, grandes cualidades deportivas que le han permitido llegar muy lejos al Canelo Álvarez. Chava, nos da mucho gusto saludarte para hablar sobre lo que ha acontecido boxísticamente en este año de 2022. ¿Cómo te va?
Mi querido Heriberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. También a Héctor, a Dionisio, un abrazo a la distancia. Bueno, esas fueron las palabras de Canelo Álvarez una vez que se develó su estatua, un monumento ahí en Juanacatlán, Jalisco, precisamente hace unos días, último de los eventos públicos de Canelo Álvarez en este 2022. Se avecina un 2023 intenso para él. Dice que va a tomar una pelea no tan difícil para el mes de mayo. Se habla de Inglaterra, se habla de Medio Oriente, de México, de Estados Unidos, y después la supuesta revancha en contra de Dimitri Bivol. Era un 2022 que estuvo con sabor amargo, pero también dulce para Canelo Álvarez. Amargo porque pierde el trono libra por libra, pierde ante Dimitri Bivol en una pelea en la que no tuvo mucho que hacer ante un peleador ruso que demostró muchas condiciones. Después la tercera con Gennady Golovkin, una pelea en donde sí o sí tenía que ganar el peleador mexicano, un Golovkin que llega muy tarde a la pelea y bueno, termina por ser una victoria para el peleador mexicano, que se va con una derrota, una victoria, y eso sí, ya el trono del libra por libra ya no le pertenece al peleador mexicano.
Estuvo envuelto también en la polémica con Lionel Messi, con aquello de la camiseta en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2022, y una más reciente polémica también con lo que el público le pide a Canelo de dar la cara por México con respecto a los comentarios sarcásticos, Chava, que hizo Piqué con respecto a la selección mexicana.
Es correcto, por ahí Saúl Álvarez se metió con mucha polémica, además con el Kun Agüero y demás, sobre una supuesta, ¿no?, falta sobre la bandera mexicana, sobre una un jersey de la selección mexicana. Después de eso ofrece disculpas Saúl Álvarez, y al final me parece que todo se olvida, ¿no?, por el gran momento que vive Messi, la selección de Argentina, muchas cosas, mucha polémica, es cierto, pero al final el boxeo mexicano creo que siempre da de qué hablar. Vamos a terminar con 7 campeones, al menos en el pugilismo varonil este 2022, 8 campeonas también, así que un total de 15 monarcas ecuménicos en este 2022, tomando en cuenta que hay algunos multicampeones, ¿no? Canelo Álvarez ostentando las 4 plazas, y de los grandes triunfos, sin duda alguna, lo de Juan Francisco El Gallo Estrada, el peleador sonorense, que en esta trilogía sobre Román El Chocolatito González, bueno, pues se lleva una victoria con mucha solidez y regresa para mí al ranking libra por libra El Gallo Estrada.
Oye, Chava, qué gusto saludarte. ¿Por qué tanto empeño del Canelo en quererle demostrar a todo el mundo que es un gran boxeador y que ya es parte de la historia del box mexicano y que pase lo que pase en el resto de su carrera, pues siempre será recordado como un gran campeón? Pero ¿por qué tanto se mete en debates con gente y siempre tratando como que de encontrar un reconocimiento que no hace falta buscarlo, me parece, ¿no?
Lo que pasa es que en tela de juicio, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en tela de juicio no está la calidad boxística de Canelo. El tema es que mucha gente lo quiere comparar con Julio César Chávez, y ahí es donde Canelo va a salir perdiendo siempre, ¿no? Julio César Chávez está por encima de cualquier otro, es cierto, tuvo sus aciertos, sus errores, pero Julio César Chávez es el líder del boxeo mexicano ahora y de muchas generaciones por venir, seguramente. Los números no están peleados, ¿no?, con el tema de la calidad, ni mucho menos. Lo que pasa es que mucha gente lo echa abajo entre los ídolos del boxeo mexicano, y ahí es donde Canelo se enoja, ¿no? No es a fuerza que te tenga que caer bien, pero dice, oye, tampoco no me puedes echar tan abajo cuando mis números están demostrando algo diferente a lo que todo el mundo dice, ¿no?
Mi querido Chava, oye, a mí me llama poderosamente la atención y te pregunto, ¿crees que si al final de este 2022 Canelo quedó satisfecho con su año boxístico? Porque el meterse en esa clase de distracciones, como pasó con Messi, con el Kun Agüero, con alguno más, a mí me da la impresión que hay algo que le está molestando a Canelo en la recta final de este 2022. ¿Quedó satisfecho con lo que hizo?
No, sin duda alguna que no, ha sido un año difícil para Canelo. Pensemos que hacía 9 años, ¿no?, que no saboreaba la derrota. Sin duda, para un peleador con una mentalidad triunfadora como es Saúl, eso debe calar y debe calar hondo. Además, recordemos que estuvo en casa estas últimas semanas porque viene de una recuperación de una cirugía en la muñeca izquierda. Entonces, vamos, definitivamente no fue el mejor año de Canelo. Le alcanza para mantenerse en la élite, sí le alcanza, pero estoy seguro que un peleador con esa exigencia que tiene Saúl Álvarez, su propio entrenador, ¿no?, Eddie Reynoso, yo creo que no se van contentos de este 2022, en el que se quedaron, bueno, pues con ganas de hacer historia, ¿no?, de volver a las 175 libras, irse como campeones del mundo y volver ahora a las 168 para ganarle a Gennady Golovkin. Pero el 2023 se presta, Dionisio, como un escenario de revancha deportiva para el peleador mexicano. Por ahí una internacionalización más. En el mes de mayo se habla de Inglaterra, se habla de Arabia Saudita, de Abu Dhabi, esta clase de lugares, y después, bueno, pues que venga un gran combate en el mes de septiembre, ¿no?, para ver si puede volver a asumirse como el mejor libra por libra el pugil mexicano.
Perfecto, Chava, lo mejor para ti, enhorabuena por tus coberturas y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchísimas gracias, les deseo lo mejor, cuídense mucho.
Igualmente, Salvador Rodríguez, Chava Rodríguez, con la información del box, con el resumen del Canelo en 2022, con las polémicas ya mencionadas y con lo que viene deportivamente para él en el año que está por comenzar. Vamos a escuchar a Checo Pérez con respecto a Verstappen, su compañero y enemigo.
Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones. Y muy sorprendido, ¿no? Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí.
Si tiene 2 campeonatos es gracias a mí, dice Checo Pérez con respecto a Verstappen. Y cuando dice Alex, gusto en saludarte, Alex Pombo, que no entiende las razones de Verstappen, ¿a qué se refería concretamente el piloto mexicano en esta polémica declaración?
Pues mira, gusto saludarlos, y efectivamente, primero creo que hay que tomar en cuenta lo que pasó en Brasil desde la carrera de clasificación, donde podía haber tenido la oportunidad de ayudarlo, dándole lugar, y no lo hizo, y en el radio fue muy explícito Max Verstappen, donde dice, no lo voy a ayudar, ya hablamos el tema, y no quiero tocar eso una vez más. Creo que definitivamente, la verdad sí se vio mal Max Verstappen, porque él trabaja para un equipo, ya tenía el título, ya tenía las victorias, tenía que haber apoyado a Checo. Obviamente ya en la última carrera no significaba nada, porque por los resultados que iba a tener, pues los 3 puntos no marcaban diferencia. Ahora, Checo también creo que exageró un poco, porque es trabajo de equipo, no solamente Checo el que le dio la oportunidad a Max Verstappen, sino fue el desarrollo del auto, los mecánicos, fue todo lo que hubo atrás. Creo que ahí estaba un poco molesto, caliente del momento.
Sí. Hola, Alex, qué gusto saludarte. Oye, Alex, te preguntaría en el sentido este de la última carrera que tuvieron, donde Checo podía haber quedado segundo lugar y Leclerc al final le ganó el subcampeonato, pero Checo pudo haber quedado, y también se quejaba un poco de la falta de apoyo de su compañero Verstappen, que ya no tenía nada que pelear. ¿En realidad puede haber algún problema entre ellos o son parte de la calentura de las carreras?
Mira, yo creo que Checo es muy maduro, muy inteligente, sabemos que está en la recta final de su carrera, ya ha tenido muchas experiencias, y sí va a afectar, creo que tiene que afectar un poco en la forma de cómo va a afrontar el próximo año Checo la campaña, la temporada, pero también hay que darnos cuenta que sabíamos desde un principio, lo hemos platicado tanto, de Checo llega pues atrás de Max Verstappen. Max Verstappen ha sido el niño consentido de Red Bull, lo llevó Helmut Marko, ha invertido mucho dinero en él, y es lógico que le den todo ese apoyo necesario. La verdad, así de sencillo, si Checo quiere ganarle a Max Verstappen, tiene que calificar adelante, tiene que hacer mejores carreras y tiene que estar adelante Verstappen para que tenga realmente ese apoyo y ponga a sufrir a Verstappen.
Saludos, mi querido Alex Pombo. Yo sé que las comparaciones a veces no le gusta a mucha gente, pero son necesarias y son entretenidas. Checo Pérez hoy lo podemos poner como el mejor piloto que ha tenido este país en la historia del automovilismo?
En la Fórmula 1 sí, a nivel global, a nivel general, yo me sigo quedando con Pedro Rodríguez, porque Pedro corrió, ganó Le Mans, ganó Daytona, ganó en diferentes categorías. No le quito el mérito a Checo, pero también los contratos son diferentes. Inclusive un día hablaba con Mario Andretti sobre Fernando Alonso y decía Mario Andretti, yo en mis contratos estipulo que me dejen correr en otras categorías. En la Fórmula 1, por los grandes premios, por la seguridad que hay, sí lo pondría a Checo, pero en la historia en general yo me quedo con Pedro Rodríguez.
Correcto, que por cierto fue captado, Checo fue fotografiado ayer en la tierra de Checo y de Héctor Huerta en Guadalajara, en un puesto de tortas.
Ahí estábamos ahí juntos, Beto. Estamos echando unas tortas,
¿sí?
Juntos ahí, tortas callejeras, claro.
¿Las tortas callejeras eran, sí, ahogadas o sin
ahogadas?
Ahogar.
Ahogadas, Beto, ahogadas.
Ahogadas, claro, sí, claro. Sí. Mojaditas para mojarse los dedos.
Sí, sí, con bolillo salado.
Sí, correcto, correcto. Alex, ¿qué se puede esperar de Checo en 2023 en general y en particular, quiero decir, y de la Fórmula 1 en general?
Pues mira, creo que tiene que elevar, sobre todo en la clasificación, debe de entender mucho mejor ahora los neumáticos, que tanto hablamos que era su especialidad, cuidarlos en carrera. Este nuevo diseño, esta nueva tecnología, el reglamento con un neumático más grande, no le encontró realmente esa puesta a punto. Creo que es donde tiene que mejorar y seguir peleando. Y como lo dije hace un momento, estar adelante de Max Verstappen.
¿Hay algo en lo técnico, en lo que nosotros no somos especialistas como tú, que tenga que mejorar para consolidarse como un piloto de época?
Sí, mira, definitivamente tiene que trabajar, sentarse mucho con sus ingenieros, y estamos hablando de cosas milimétricas, de pequeños detalles. Ahora, hay otro punto, el equipo también le tiene que dar, porque lo vimos este año, llegaba un piso nuevo y era para Verstappen, llegaba un alerón diferente o una pieza diferente y era para Verstappen. Lo vimos en la segunda mitad, ya cuando le empiezan a dar la pieza que se le habían dado a Verstappen, empieza a mejorar Checo y es cuando tiene la victoria impresionante allí en Singapur.
Correcto, muchas gracias Alex por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un abrazo y felicidades, una feliz Navidad para todos.
Gracias, igualmente, que te vaya muy bien, Alex Pombo. Con respecto a otros sucesos relevantes a nivel mundial, desde luego que hay que tomar en cuenta lo que logró el equipo de Argentina en el Campeonato Mundial. El título conseguido por Argentina no lo conseguía la selección albiceleste desde el Campeonato del Mundo de México en 1986. Cristiano anotando en 5 campeonatos mundiales, el Real Madrid 14 títulos de la UEFA Champions League. Desde luego muy importante lo que hizo Federer en su carrera, anunció su retiro, también se retiró Serena Williams. Nadal fue el máximo ganador de Grand Slam con un total de 22 títulos. El retiro y el posterior regreso de Tom Brady, la muerte de Franco Harris en el mes de diciembre, el retiro también, Dionisio, de Roethlisberger, uno de los grandes del fútbol americano.
Sí, uno de los grandes mariscales del fútbol americano, campeón, por supuesto, con los Acereros de Pittsburgh, el equipo de nuestro querido productor, si no mal recuerdo, el señor Vicente Navarro, o al menos que ahora se haya cambiado los Vaqueros de Dallas, que los Vaqueros de Dallas son el Cruz Azul. Bueno, ya el Cruz Azul ya ganó un título, pero del fútbol americano no lo ganan nada desde mitad de la época de los noventas. Y por supuesto también, Beto, el tema, ¿no? Hablabas del tema de Copa del Mundo, ¿no? Finalmente Messi se convierte en el único jugador de Copas Mundiales en ganar dos balones de oro. Lo había conseguido en el 2014, perdón, y ahora lo termina consiguiendo en el 2022.
Exacto, el título de Argentina, pues no exento de suspicacias, de polémica con respecto a los malísimos arbitrajes, pero a final de cuentas creo que la grandeza de Messi, Héctor, no está a discusión.
No, y aparte dejó más marcas, aparte de la que señala Dionisio muy bien, también la de asistencias en Copas del Mundo, también es el que tiene más partidos jugados en Copas del Mundo, también la suma de asistencias y goles también le da un porcentaje por encima de los de los perseguidores, que son Pelé, Klose, Ronaldo. Él está por encima de ellos en cuanto sí. sumas goles y asistencias. Yo creo que el legado de Messi necesitaba la cereza en el pastel, Beto, ya lo consiguió en este cierre de año, para Argentina muy importante, para él también, y creo que su carrera ya le faltan muy pocos detalles ya para considerarla una de las más importantes del mundo, si no es que la más para mucha gente, y para mí sigue siendo todavía escolta de Pelé, ¿no? Porque Pelé por encima de todos para mí, ¿no?
Sí, Pelé en primer lugar en la sí. historia, y detrás vienen grandes jugadores. Messi ha sido uno de los grandes personajes del año, con esta forma tan extraordinaria de jugar al fútbol, de jugar para un colectivo, de organizar, de crear, de cobrar, de disparar, de pasar, de anotar. Un año completísimo para Lionel Messi, sin duda alguna, con la conquista del Campeonato Mundial, por fin. El primero y quizá el único título de Copa del Mundo que haya ganado Lionel Messi, este jugador total, el superdotado de la Selección Nacional de Argentina, que ha conseguido el título del mundo en el Campeonato Mundial de Qatar. Nos confirma Vicente que es vaquero, Diony, por cierto.
Y claro, bueno, le quería echar carrilla y sé que le iba a doler escuchar lo de acereros. Por eso
exacto, con esto estamos terminando. Gracias por acompañarnos. Felices fiestas para todos. Gracias, Héctor. Gracias, Dionisio. Y gracias, que les vaya señores, muy bien.
Gracias, Beto. Un abrazo.
Buenas tardes.